Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 29 de noviembre de 2022. Le quedan dos días a este mes de noviembre y el frío sigue llamando a la puerta. Hoy nos espera un día de nubes que se van a concentrar en la costa norte. Lloverá de forma persistente, sobre todo en el País Vasco y Navarra, y seguirá nevando con ganas en los Pirineos. Además, el viento soplará fuerte en las Islas Baleares y Canarias. Para el resto de España, tiempo estable y más o menos soleado. En cuanto a las temperaturas, hay lugares donde las mínimas van a estar ya en torno a los 0 grados o incluso por debajo en diversos puntos de la península. Bueno, el que tiene que haber notado que en España está haciendo un poco más de fresco que en Qatar es Carlos Herrera, que se va a poner a los mandos a las 7 de la mañana, dentro de una hora después de haber regresado de tierras cataríes. Ha sido un fin de semana intenso en torno a ese España-Alemania y miren, ayer jugó Brasil, que ganó a Suiza y se metió ya en octavos del Mundial.
¡Gol de Brasil!
¡Anda! ¡Vaya golazo!
¡Gol de Casemiro! Y golpea al interior de la portería y le dice: Paquito, qué mal estamos jugando. ¡Qué decepción! ¿Pero qué
se le Se lo digo y se lo repito, hay que escuchar el Mundial con los compañeros de Tiempo de Juego, aunque solo sea para pasar un buen rato. Bueno, Brasil es a los Mundiales lo que el Real Madrid a la Copa de Europa. No siempre gana, pero es el que más veces gana, con lo cual, cuando te lo cruzas por el camino, mucha gracia no te hace. Y ahí es donde se nos plantea un dilema, porque dicen que si España gana a Japón el jueves, lo mismo ser primeros de grupo es un regalo envenenado porque nos encontraríamos con Brasil en cuartos. También es verdad que si quieres ser campeón, al final tienes que enfrentarte y ganar a los mejores, con lo cual lo mejor será entregarse a lo que tenga que ser y luego ya Dios dirá. A todo esto, en el mundo siguen pasando muchas cosas y hoy puede ser importante, por ejemplo, en clave judicial. Primero, porque el diario El País avanza esta mañana que hoy el gobierno va a tirar por la calle de en medio tratando de garantizarse una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, por más que el acuerdo del Poder Judicial siga bloqueado. ¿Qué anunciará hoy el Consejo de Ministros? Pues que ya tiene a los dos jueces que quiere colocar en el Constitucional y que le corresponde designar. Una sería Laura Díez y el otro Juan Carlos Campo. Es decir, una señora que ya ha trabajado para el Gobierno como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia y el que también fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez, que se vería ahora recompensado por haber hecho el trabajo sucio de los indultos y después de haber sido sacado del Gobierno como un pañuelo usado tras ese trabajo fino, acuérdense. Es decir, dos jueces progresistas para el Constitucional, que más que progresistas son directamente antiguos miembros del actual Gobierno. Viva Montesquieu. Vamos, si tienen que revisar las leyes aprobadas por el Gobierno del que ellos mismos formaron parte, no vayan a ser ustedes mal pensados. Seguro que se van a mostrar muy, muy, muy críticos con esos proyectos. En fin, ahora faltaría por ver si el Constitucional acepta que el Gobierno ponga a sus dos magistrados sin que el Poder Judicial ponga a los dos que le corresponde al Consejo General. Pero de momento, ahí está esa nueva maniobra de Pedro Sánchez para presionar de cara a obtener una mayoría progresista en el Tribunal que debe tumbar o avalar las principales polémicas que está impulsando el sanchismo. Y hablando de tribunales, ojo con lo que pueda decidir el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa con el Supremo? Pues que se reúne para revisar el caso de la Arandina, aquel caso en el que un grupo de jugadores de ese equipo de fútbol fueron condenados por la agresión sexual a una menor. Aquella sentencia acabó absolviendo a uno de los tres implicados y reduciendo la pena de los otros dos, de los 38 años de cárcel iniciales, a tan solo 4 y 3. Ahora, con la nueva ley como telón de fondo, todas las partes han formulado impugnaciones. Las defensas quieren rebajarlo aún más, mientras la Fiscalía considera que lo mínimo es dejar las penas como están, porque, según su parecer, los hechos en cuestión se deberían castigar incluso con más dureza. El caso es que en esa revisión, que seguramente tampoco saldrá en el día de hoy, pero hoy lo empiezan a mirar, el Supremo podría unificar doctrina para que el resto de tribunales sepan a qué atenerse con el lío tremendo provocado por la ley del solo sí es sí. El destrozo es tan grande que ya son al menos 38 los agresores sexuales beneficiados con una rebaja de sus condenas. Hay 10 abusadores que directamente han salido a la calle antes de tiempo. Y el lío es tan enorme que tenemos tribunales como la Audiencia Provincial de Navarra, La Rioja o Las Palmas, que han decidido no rebajar condenas que estén en la mitad de la horquilla de la nueva ley hasta que el Supremo diga qué deben hacer los jueces. Y al mismo tiempo tenemos tribunales como el Superior de Justicia de Cantabria, que ha aplicado 2 rebajas de auténtico récord desde que Irene Montero tuvo la mala idea de sacar adelante una ley de este tipo sin encomendarse a nadie, con el beneplácito de todo el gobierno. 2 condenados por violación, que tenían que cumplir 18 años de condena, al final solo cumplirán 7. Es decir, les han regalado 11 años. Este es el cacao jurídico tan tremendo que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues lejos de echarse las manos a la cabeza porque haya una decena de agresores en la calle gracias a su ley, Irene Montero no sale de una guerra y se mete en otra. Ayer se pasó el día atacando a sus socios del PSOE por no tragar con la ley trans en las condiciones que ella exige. Así que ahí estuvo, lanzándose de dardos con la otra ministra Montero, la socialista.
La ley es posible porque el Partido Socialista tiene la mayoría en la Cámara. Y en este caso, el Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Y por tanto, cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar.
El Partido Socialista no quiere un acuerdo que irá con sus enmiendas. Y por tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans. Tenemos que respetar el acuerdo de gobierno.
Que no, y que la ley trans se tiene que aprobar, como digo yo. Es decir, con su autodeterminación de género para los menores de 14 años, sin que se suba el listón a los 16 años y sin que un juez tenga que dar el visto bueno en una decisión tan trascendental como el cambio de sexo en un menor de edad. Si con la ley del solo sí es sí ha liado el lío jurídico que ha liado, ¿qué no pasará con la ley trans si alguien en ese gobierno no pone pies en pared? Pues eso es lo que está tratando de hacer ahora el PSOE con esa enmienda a la ley trans. No liar la que se ha liado con la ley de los agresores sexuales. Y como ya la guerra la tienen asegurada con sus socios de gobierno, en el PSOE deben haber pensado que es el momento para, ya puestos, poner todas las pegas posibles a Podemos. Porque ahora, y solo ahora, no antes, a los socialistas les ha dado por garantizar eso que se llama la seguridad jurídica. Así que, además de poner pies en pared con la ley trans, se han atrevido a frenar la aprobación en el Consejo de Ministros de esta mañana de la Ley de Familias. Así que si a Irene Montero la tienen con la cabeza dando vueltas 360 grados por las pegas a la ley trans, la que también se está subiendo ya por las paredes es Ione Belarra, que es la que lleva mayormente la barca de la Ley de Familias. Esa ley, recuerden, que establece los 16 tipos de familias y toda una serie de ayudas para los hijos de 0 a 3 años o permisos para cuidar a familiares. Y dirán ustedes, pues hombre, el que debería poner paz en ese Consejo de Ministros es Pedro Sánchez, que para algo es el presidente del gobierno, ¿no? Pues sí, visto así, si se empeña usted en echarle lógica a la vida, se acaban pronto las polémicas. El problema está en que fue Sánchez el que permitió que saliera adelante el desastre del solo sí es sí con tal de tener la fiesta en paz. Y ahora pues se está permitiendo que los suyos pongan algunas pegas a las leyes de Podemos hasta que se canse y vuelva a tragar con lo que haya que tragar. Porque miren, a Sánchez lo que realmente le interesa es trascender, así, en mayúsculas. Porque si algo dejó claro ayer el presidente del gobierno es que a él lo que le va es alimentar su ego y literalmente pasar a la historia.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo, no, pues,
una de las cosas, por las que voy a pasar a la historia, dice, al loro, una de las cosas, porque se ve que hay más, no sé, lo mismo, algunos nos estamos quedando un poco anticuados, pero algunos teníamos entendido que eso de considerar que has pasado a la historia, o que eres una leyenda, o simplemente que has sido el mejor de todos los tiempos en algo, eso te lo tenían que decir los demás. Vamos, que queda feo que tú mismo le des esa pátina de trascendencia a lo que tú haces, que incluso aunque lo pienses, no está mal hasta cierto punto practicar una cierta falsa modestia. Bueno, pues con Pedro Sánchez eso no funciona. Él dice estar convencido de que ya se ha hecho un hueco en las páginas de la historia por haber ganado a un cadáver, porque un día ordenó que cogieran un mazo y un martillo hidráulico para destrozar una lápida y sacar unos huesos del Valle de los Caídos. Y oye, el muerto ni se atrevió a rechistar, del miedo que le tenía al valiente de Pedro Sánchez. Esto es lo que hay. Miren, son tan valientes que ahora con eso del Mundial se han puesto hasta brazaletes arcoíris en los pasillos del Congreso. Es verdad que cuando vino el emir de Qatar a España le hicieron la ola y el brazalete no lo sacaron, pero ahora a toro pasado sí que son muy, muy valientes. En fin, como digo, es lo que hay y quién sabe lo que habrá, porque lo de rebajar, por cierto, el delito de malversación sigue estando ahí como idea. Y Esquerra presiona para que se haga un apaño a medida, que no saca a la calle a corruptos de otros partidos o de otros delitos, pero que sí beneficie a sus propios condenados por el 1 de octubre. Y una de las pocas vergüenzas que está en marcha es el nombramiento de Lluís Salvadó como presidente del puerto de Barcelona. Es decir, el tipo que debe ir a juicio por malversación y prevaricación, el tipo que tenía en su poder la agenda con todo el croquis del golpe de Estado, de cómo reventar la economía española, de cómo generar el pánico de las familias al ver que su dinero en los bancos catalanes o españoles podía peligrar, no solo está camino de colocarse en un buen puesto público pagado por el contribuyente, sino que no pierde de vista la posibilidad de librarse de la condena por malversación gracias al PSOE de Pedro Sánchez. Y ya ven, el gobierno hoy va a maniobrar para conseguir la ansiada mayoría progresista en la cúpula del sistema judicial, para que todos esos abusos puedan ser debidamente avalados en el futuro. Y así, futuro a futuro, vamos haciendo historia. Vamos a repasar otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Sigue también la polémica por esos 30 alumnos expulsados de un colegio de Palma de Mallorca después de colgar una bandera de España en clase para animar a la selección. Una profesora, recordemos, ordenó retirarla y ellos se negaron y acabaron expulsados. Ya han vuelto a clase mientras el colegio ha abierto una investigación interna. Esta noche la madre de uno de ellos ha pasado por el cascabel de 13.
Habían colocado la bandera con autorización del tutor y del jefe de estudios. Es cierto que se había dicho que los días de partido, pero realmente luego se dejó y no hubo ningún problema, la seguían teniendo colgada y la profesora de catalán entró de mala manera diciendo que, bueno, hablando despectivamente de la bandera como ese trapo, ella no iba a dar la clase. Los chicos le respondieron que tenían autorización del tutor, que habían puesto incluso una aclaración de vamos selección.
A todo esto, en la Comunidad Valenciana, el gobierno del socialista Ximo Puig ha acordado fijar el valenciano como requisito para ser alto funcionario, algo que entrará en vigor en 2025. Solo se quedan fuera los sanitarios, que tienen su propia regulación en la que el valenciano puntúa como mérito con hasta 15 puntos. Para hacernos una idea, tener un máster universitario se premia con 5 puntos. Dato importante también el que vamos a contar esta mañana, eso de las 9 en Herrera en COPE, el dato adelantado del IPC del mes de noviembre. En octubre se moderó hasta el 7,3%. Aún así, el Banco Central Europeo anuncia otra subida de tipos de interés en el mes de diciembre. Precisamente el dato del IPC de noviembre será el que se use como referencia para calcular cuánto suben finalmente las pensiones el año que viene. Y hablando de pensiones, ya conocemos la última propuesta que el ministro Escrivá ha presentado a los agentes sociales: ampliar el periodo de cálculo a 30 años con la posibilidad de excluir los dos en los que menos hemos cotizado. Ahora mismo se utilizan los últimos 25. De momento a patronal y sindicatos les parece poco y a Yolanda Díaz también habla directamente de recorte de derechos. Y no perdemos de vista las protestas en China contra la política de COVID cero, justo además cuando se han vuelto a superar los 40.000 contagios al día.
A los positivos se los lleva a lo que se llama aquí cuarentena centralizada, que es una especie de hospital, hotel, centro de internamiento. Tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días. También es cierto que ahora mismo en Pekín tampoco hay mucho que hacer, los restaurantes están cerrados.
Es lo que nos contaba Isabel, una española que lleva 10 años allí en Pekín. Muchos ciudadanos denuncian que las autoridades están examinando sus teléfonos para ver si utilizan aplicaciones como Telegram o como Twitter, en definitiva, para ver si tienen comunicación con el exterior. Y en el partidazo de COPE, este martes comienzan a decidirse los grupos en el Mundial. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A partir de hoy, horario unificado para todos los partidos del mismo grupo. Hoy se decide a las 4 en el grupo A, Holanda-Qatar, con los anfitriones eliminados matemáticamente, y Ecuador-Senegal. A las 8, turno para el B, Gales-Inglaterra e Irán-Estados Unidos. En este grupo está todo por decidir. De ayer rescatamos las victorias de Brasil y Portugal, que ya están matemáticamente clasificadas. España, recuerdo, juega el jueves a las 8 ante Japón, con todo de cara para estar en octavos. Anoche, Morata fue protagonista en el partidazo de COPE y dejó claro que no van a especular con ese pase a la siguiente fase.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, no está mal. Hoy podemos hablar de cierto alivio. Sí, alivio para los hipotecados.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Para empezar, están las medidas para las familias consideradas vulnerables, que son las que ingresan por debajo de los 25.200 euros.
Sí, en el caso de esos hogares, si destinan más del 50%...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz. Tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz. Ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pues ya ven que parece que el Consejo de Ministros de esta mañana va a estar entretenido. Para empezar, una de las leyes que iba a aprobarse hoy, la Ley de Diversidad Familiar y de Apoyo a las Familias, se queda finalmente fuera. Esto se ha conocido a eso de las 12 de la noche. Es una de las leyes estrella del departamento de Jone Belarra, y ahora su ministerio, el de Derechos Sociales, anuncia que el PSOE vuelve a retrasar su aprobación. Es cierto que el texto no ha convencido a la mayoría de las organizaciones en defensa de la familia, tampoco a las que representan a las familias numerosas o a las monoparentales. Dicen que no se han puesto en contacto con ellas. Nos lo ha contado, por ejemplo, la directora general de Red Madre.
No nos consultan. Nosotros, fíjate que tratamos hogares monoparentales y no nos llaman para ver las necesidades. Y pasan miles de mujeres por nosotros con unas necesidades muy concretas.
Lo que sí parece que se va a aprobar hoy es el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, y eso que esta noche han estado negociando los ministerios de Justicia e Interior, que lideran ministros socialistas, con el de Igualdad de Podemos. De hecho, Pedro Sánchez anunciaba ayer esto.
Mañana mismo, sin ir más lejos, vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras la primera ley integral contra la trata de seres humanos. Una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños. Y por tanto, un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país.
Pues esto decía el presidente, y un ratito después, fuentes del Ministerio de Igualdad salían a decir que, ojo, que la ley es insuficiente y que todavía están trabajando. Y como digo, la noche parece que ha sido larga. Veremos cómo queda al final la letra pequeña del texto. El ambiente está tenso en la coalición, es evidente, especialmente después de que el PSOE haya decidido mantener sus enmiendas a la ley trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que los socialistas se habían comprometido a retirarlas. La diferencia principal sigue siendo la de que los menores de 16 años, como pide Podemos, puedan cambiar de sexo en el registro. El PSOE quiere que al menos un juez lo autorice en el caso de los menores de 12 a 16 años. El texto actual solo lo contempla de los 12 a los 14. ¿Y qué dice el PSOE? Pues que hay que ir despacio, que no hay que correr, que hay que garantizar que la ley esté bien atada jurídicamente. Solo hay que ver cómo ha terminado una de las últimas leyes que ha entrado en vigor, la del solo sí es sí.
Enfado, rabia. El sistema me falló en su día y me vuelve a fallar a día de hoy. Al principio, pues el abuso, pues no entiendes muy bien qué está ocurriendo. Te llegan regalos. Cuando ya eres consciente de lo que te está ocurriendo, empiezan los golpes. En mi caso hubo agresiones también. Una persona muy agresiva.
Se llama Ana. Sus primeros recuerdos de los abusos que sufría a manos de su propio padre los tiene de cuando tenía 3 o 4 años. Ahora su padre es uno de los cientos de condenados que está pidiendo una reducción de penas. Ha contado en 13 que no solo abusó de ella hasta que fue mayor de edad, también le pegaba palizas. Fue condenado a la pena mínima, 8 años de cárcel, porque el caso estaba a punto de prescribir. Ahora le queda por pasar menos de un año y medio en prisión y si se revisa su condena, su salida podría ser inminente. Como digo, está por ver lo que decida el juez, pero el recurso, dice, ya está presentado.
Una revictimización una tras otra. Entiendo que mi padre va a salir de prisión, pero no me parece justo que salga tan barato en este país violar y que las condenas deberían de ser más duras. El gobierno más feminista, se supone, de la historia es el que más daño está haciendo a las víctimas y a las mujeres.
Hablamos mucho del lío político y judicial que se ha montado en relación a esta ley, pero vale la pena también darle voz a las víctimas, que son las que de verdad están sufriendo un calvario, algunas como Ana incluso por segunda vez. Bueno, mientras las audiencias provinciales de toda España intentan ponerse de acuerdo, la mayoría han apostado por revisar los casos. Esto a la espera de lo que diga el Supremo, que será el que en teoría unifique criterios. Hoy de momento va a revisar el caso Arandina, en concreto la sentencia que absolvió a uno de los exjugadores que previamente había sido condenado a 38 años de cárcel por violar a una menor en 2017 y también la que rebajó de 38 a 3 y 4 años la pena a otros dos condenados. Las defensas piden rebajar esas condenas, la Fiscalía pide que se queden como están o incluso que se aumenten. En cualquier caso, ni la decisión se espera para hoy, ni está tan claro que lo que diga vaya a sentar precedente, lo deja claro el abogado penalista Emilio Cortés.
Que posiblemente hasta dentro de unos meses, utilizando los compases cronológicos normales del Supremo, no vamos a tener esa resolución. Pero insisto, cuidado con pensar que eso va a ser la solución o el maná. Cuidado, a lo que atiende la ejecutoria es al caso concreto de cada ciudadano. Y aunque es verdad que el propio Tribunal Supremo va a ser sensible a la hora de saber que efectivamente hay una especie de clamor popular que pide que la doctrina se unifique, no está dentro de sus funciones más allá de atender al caso concreto.
Lo que se complica también es la situación en la sanidad. En Madrid, por ejemplo, es el noveno día de huelga de médicos y pediatras de la atención primaria. Las protestas vuelven hoy a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Piden que el consejero se sume directamente a la negociación para hablar de dinero, de financiación. Por su parte, los médicos de toda Cataluña, tanto los de centros de salud como los de hospitales, están llamados a la huelga el 25 y 26 de enero. Piden mejoras salariales, más personal y menos carga de trabajo. Las enfermeras, ojo, no descartan sumarse también a esa huelga. Avisan que llevan tiempo advirtiendo de que están al límite y que nadie hace nada.
No hemos tenido respuesta ni por parte de los políticos ni de la administración. Han sido todo golpes en la espalda, aplausos desde los balcones, pero luego nada de nada.
Res de res.
Los médicos en Andalucía y Extremadura también estudian qué acciones van a tomar a partir del mes que viene. Y en Canarias, los empleados temporales de la sanidad empiezan también una huelga indefinida el viernes. Jorge Peris.
Los médicos canarios denuncian que siguen faltando 51 vacantes para los procesos de estabilización y subrayan el trato discriminatorio del Servicio Canario de Salud y la incapacidad del Gobierno de Canarias para resolver el problema. Gabriel González es médico anestesiólogo del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.
Nos haremos unas condiciones y unas bases que no son tan favorables para los aspirantes canarios como lo son las de la Administración General. Es por este motivo que estamos todavía más indignados si cabe.
Este martes, la mesa sectorial de la sanidad debe ratificar un acuerdo para regularizar 12.000 empleos en la sanidad canaria.
Y esto nos pilla con la sanidad saturada, sobre todo por la bronquiolitis. Como estamos contando en COPE, la previsión es que esta semana se alcance el pico, pero que los contagios sigan al menos hasta Navidad.
Un pico de fiebre alto que nos costó bajar, estaba muy irritable, tenía menos apetito y demás, y por eso nos decidimos a venir al hospital.
Carmen tuvo que ir al hospital a urgencias con su niña de solo 2 meses y acabó en la UCI. Ojo que hablamos de un aumento de casos del 50% respecto a años anteriores de la pandemia. Y a todo esto se ha sumado otro problema para muchos padres. Y es que han faltado algunos medicamentos en las farmacias, sobre todo la amoxicilina, que es el antibiótico más utilizado. Por cierto, ya que hablamos de antibióticos, médicos y científicos no se cansan de repetirnos que no estamos haciendo un buen uso de ellos y que eso está provocando que las bacterias se hagan fuertes. Se calcula que en España cada año mueren 4.000 personas por eso. Parece que no aprendemos, solo un dato, Sefi García, 6 de cada 10 españoles guardamos alguno en casa por si nos hace falta.
En España hay 4 millones de personas con infecciones graves resistentes a los antibióticos, que provocan alrededor de 4.000 muertes directas al año. Estudios preliminares apuntan que la pandemia ha agravado significativamente la situación y cada vez hay más patógenos que no pueden tratarse ya con el antibiótico clásico. María del Mar Tomás es microbióloga.
Empieza a haber ya muchas bacterias de la comunidad, como es por ejemplo el gonococo, neumonías de la comunidad, que ya nos estamos quedando sin tratamiento oral y que va a ser necesario ir al hospital para poner tratamiento intravenoso si quieren erradicar esa infección. Y podríamos tener otra crisis sanitaria importante semejante al COVID.
Pero un tercio de los ciudadanos no sabe lo que es la resistencia bacteriana y otro tanto le resta importancia. El 65% de las conversaciones en redes sociales sobre antibióticos se interesan por cuáles se pueden comprar sin receta.
Y atención también a esto, la publicidad en radio ha crecido cerca de un 9% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento del mercado publicitario en nuestro medio se ha multiplicado por 4 y la radio se consolida como el medio más eficaz para las marcas. Javier López Tofiño.
Hay por un lado más confianza de las nuevas marcas con 1.100 anunciantes nuevos en radio, pero además las compañías que ya invertían en el medio lo han seguido haciendo, pero destinando aún más dinero, hasta 15 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Además, la radio sigue siendo el medio de comunicación que más confianza inspira a los españoles, muy por encima del resto de medios, según el Eurobarómetro. A la credibilidad hay que sumar el hecho de que la publicidad en radio es de las más rentables en cuanto a inversión y retorno, con un 6,7% de la inversión es capaz de generar más del 10% de menciones de una marca, y todo además con bajos costes de producción de los anuncios radiofónicos y un alto nivel de segmentación para llegar mejor a los oyentes.
Enseguida más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Bueno, si no estoy equivocado, creo que ya ni es Cyber Monday, ni Black Friday, ni nada por el estilo. Creo que esa marea ya ha pasado, así que ya lo que toca es volver a la normalidad, a la espera del Puente de la Inmaculada y la Constitución que tendremos la semana que viene, y a partir de ahí todo será tener el sentido puesto en la Navidad, que aquí siempre nos pasa lo mismo, cuando uno se para a pensar siente como si fuera ayer, como quien dice, cuando estaba disfrutando del verano, y resulta que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Y decíamos ayer que la gente se ha vuelto loca estos días comprando en internet, o al menos mirando y remirando, porque los bolsillos es verdad que no están para muchas alegrías. De hecho, lo que se está disparando estos días, cosa que ha empezado con el Black Friday y que seguirá con la Navidad, son las búsquedas en internet para obtener préstamos de cara a las fechas navideñas. Y con los préstamos al consumo ya se sabe qué pasa. Lo ideal es contratarlos únicamente para aquellas cosas que realmente sean necesarias, porque endeudarse para caprichos o cosas de las que uno más o menos puede prescindir a la larga es mal negocio. También es verdad que mucha gente te dirá, claro, eso es más fácil decirlo si llegas a final de mes sobrándote ni que sean 300 o 400 euros. Pero al que no le sobra ni un céntimo, ¿ese qué hace? ¿No se da ni medio capricho nunca? ¿No puede darle ni media alegría a la vida? Pues ciertamente es complicado. Y más con el panorama que tenemos por delante, porque hoy, por ejemplo, conoceremos el IPC adelantado del mes de noviembre, que cuando sea definitivo será importante porque es el que se toma como referente para establecer la futura subida de las pensiones. Ahora mismo estamos en un IPC del 7,3%, y precisamente porque tenemos los precios todavía disparados, el Banco Central Europeo ya ha dicho que en diciembre otra vez jarabe de palo, otra vez subirá los tipos de interés, que puede ir bien para bajar los precios, pero a costa de encarecer los préstamos y las hipotecas.
Me gustaría ver que la inflación ha alcanzado su tope en octubre, pero lamentablemente no es el caso. Sigue habiendo demasiada incertidumbre. Así es como percibimos la inflación en este momento, lo que nos ha impulsado a seguir controlándola con todas las herramientas que tenemos. Y como ya habréis notado, lo más eficiente en estos momentos son los tipos de interés.
Pues ya ven, nueva subida de tipos para ponerlos por encima del 2% actual. Y miren, ayer ya sacábamos a relucir los datos de los jóvenes mileuristas en España. Es un dato tremendo, porque si en diciembre de 2019, antes de que estallara la pandemia, en España había un 32% de jóvenes mileuristas que cobran 1.000 euros o menos, ahora ya son más del 45%. Es decir, tenemos a una juventud condenada a no tener el músculo económico necesario para poner en marcha un proyecto de vida. Y los que pueden, porque han estudiado algo que se cotiza en el extranjero, pues cogen y se van, que es lo que les está pasando, por ejemplo, a muchos médicos. De hecho, el otro día tuve yo una pequeña intervención de esas que no te duermen entero, y por hablar de algo, el doctor me preguntó que dónde trabajaba y tal, y dije, pues mire, yo que trabajo en la cadena COPE con Herrera, pero me estoy quitando, de verdad, lo prometo, no me diga usted que es el primo de Pedro Sánchez, no me haga daño, doctor. Y dice, no, hombre, yo la COPE me gusta Herrera, ¿eh? Ah, qué interesante, la radio y el periodismo, ¿eh? Y ahí, total, es donde yo aproveché la pregunta y le dije, oiga, doctor, ¿y esto del conflicto de la sanidad, usted cómo lo ve? Y me hizo un resumen muy contundente. Me dijo, además de que se podría mejorar la financiación, es un problema sobre todo de calidad de la asistencia, porque faltan médicos. Y faltan médicos porque nos pagan una miseria. Porque 2.000 euros puede ser un sueldo apañado para mucha gente, pero alguien que se ha tirado 10 años estudiando, que entró en medicina porque tenía una nota que podría haber hecho lo que hubiera querido y que asume una responsabilidad tremenda que en caso de error te puede meter en un serio problema judicial, lo que se le paga a los médicos en España es una miseria, y más si en el extranjero te pagan el doble o más del doble. ¿Qué pasa?, me dijo el doctor. Pues que estamos formando a excelentes médicos que se van al extranjero. Y luego aquí los tenemos que suplir con médicos de otras partes del mundo que, con todo el respeto, me dijo, en algunos casos no tienen el nivel de excelencia que tienen los que se forman en España. Así que, para que vean ustedes el pan con unas tortas que estamos haciendo. El caso es que la huelga de Madrid ya lleva más de una semana y no tiene visos de acabar.
Sin financiación no hay negociación posible. Sin financiación.
Pues a la huelga de Madrid se va a sumar la de los médicos de Cataluña, que ayer anunciaron que harán paros el 25 y el 26 de enero. Los médicos de Extremadura también han anunciado huelga, pero todavía no han puesto fecha. Una parte de los médicos de Canarias también apuestan por ir ya a los paros. Y hay otras 9 autonomías en las que los médicos estudian movilizaciones. Ese problema, ya ven, sigue ahí. Y debería inquietarnos a todos, porque más allá de la politización que algunos han querido hacer en Madrid, que las huelgas se extiendan demuestra que con nuestros médicos tenemos un problema que debe solucionarse sí o sí. Y miren, para que no digan que todos son penas y problemas por resolver, también tenemos noticias que no son para volverse loco, pero hombre, sí que te hacen la vida un poco más cómoda. Por ejemplo, la Unión Europea ha decidido acabar con el modo avión. Es decir, próximamente cuando cojamos un vuelo ya podremos navegar por internet, enviar fotos o archivos, hacer llamadas, todo sin que nos tengan que llamar la atención las azafatas con lo de haga el favor de apagar el móvil o ponerlo en modo avión, porque puede usted interferir en los instrumentos eléctricos del avión y acabar todos pegando un avionazo en el suelo de aquí te espero. Bueno, pues próximamente, de momento solo en territorio europeo, nos permitirán usar el móvil a pleno rendimiento dentro del avión, siempre y cuando empleemos la tecnología 5G de nuestro propio paquete de datos, el que cada uno tenga contratado, no la wifi que te pueda ofrecer la compañía. Así que, ya les digo, el mundo avanza y no siempre es para peor. A veces hay pequeñas novedades que te facilitan un poco más la vida. Claro, también les digo una cosa. Ahora que se acaba el modo avión, de lo que no nos vamos a librar es del modo Pedro Sánchez. ¿Qué es ponerse en modo Pedro Sánchez? Pues tú te pones en modo Pedro Sánchez cuando te sientes especialmente satisfecho contigo mismo. Cuando crees que tú mismo, con lo que ya has hecho, ya se puede decir que has hecho historia, pero historia en mayúsculas.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador. Lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido del republicanismo, que por desgracia fue cegado por el golpe de Estado y por la dictadura franquista.
Una de las cosas, hombre, podría haber sido peor, podría haber dicho una de las muchas cosas por las que voy a pasar a la historia, como Napoleón o como Churchill. Bueno, en fin, ayer Sánchez volvió a sacar a colación la heroicidad que cometió al destruir una lápida con un martillo hidráulico para sacar los huesos de un dictador que mientras estuvo en el poder ni se topó con el PSOE, porque el PSOE se dedicó a dormitar. Al PSOE, cuando sus dirigentes ponen pies en Polvorosa, le cierra la persiana Julián Besteiro con un discurso en el que, por cierto, reconoció la parte de culpa que tuvieron los socialistas en el conflicto que sufrió España en los años 30. Y a partir de ahí, del PSOE prácticamente no se vuelve a escuchar nada hasta Suresnes, cuando algunos todavía se lo pusieron difícil a Felipe González porque todavía pretendían ser marxistas, partidarios de la dictadura de Partido Único. Pues ahora son los demócratas que ayer le hicieron otro homenaje a Almudena Grandes, que escribía muy bien, pero que dejó artículos en los que se burlaba de las monjas violadas por los milicianos. Pero bueno, ese humor negro debe ser lo que los socialistas llaman ahora tener compromiso. Si otros hicieran ese tipo de bromas o escribieran ese tipo de artículos burlándose de la gente de izquierdas, lo llamarían violencia política. Eso de la violencia política es la pantalla, como saben, tras la que se está escudando Irene Montero para salvar las críticas que está recibiendo por la ley del solo sí es sí. Como estamos contando, a partir de hoy el Supremo, al revisar el caso de la Arandina, lo mismo aclara un poco qué deben hacer los tribunales con la nueva ley, porque el jaleo es tremendo. En Cantabria se han establecido 2 rebajas récord de condena, perdonando 11 años de cárcel a 2 violadores, mientras en Navarra no están rebajando algunas condenas que están en la mitad de la nueva horquilla a la espera de que el Supremo diga qué se puede hacer. que es precisamente lo que están esperando tribunales como, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Almería.
Hemos acordado también que oír a las víctimas de estos delitos, aunque no estén personadas en estos casos, por supuesto, a todos los que estén personados y al Ministerio Fiscal se les tendrá que oír, y poco más hemos dicho. Tener en cuenta que caso por caso tendremos que ir resolviendo y un poco también esperando por si el Tribunal Supremo adopta ya algún criterio que nos pueda orientar un poco más.
Las de la banda de la tarta la lían parda porque no quisieron escuchar a los expertos y a los órganos consultivos que sí saben de leyes. Pedro Sánchez les dejó hacer para no tener líos internos en el gobierno, y ahora el lío lo tienen los jueces, y la humillación y la ansiedad la tienen las víctimas. Tal vez por eso, sabedores de la irresponsabilidad que han cometido por dejar hacer a la parte podemita, ahora al PSOE le han entrado la fiebre por garantizar la seguridad jurídica de las nuevas leyes. De ahí que mantengan la enmienda que suaviza los aspectos más controvertidos de la ley trans, para enfado de Irene Montero. Y tal vez por eso, esta pasada noche conocíamos que el gobierno no llevará esta mañana a Consejo de Ministros la nueva ley de familias, con ayudas para hasta 16 tipos de familia, para disgusto de Ione Belarra. Y recuerden cómo hemos empezado esta reflexión, con los problemas económicos de la gente corriente, esa gente que ya lo único que pediría a los políticos es que no creen más problemas de los que ya tenemos, sobre todo estando la economía como está. Hoy conoceremos el IPC adelantado de noviembre, que servirá de guía para la subida de las pensiones, y ya sabemos, como hemos escuchado, que en diciembre habrá nueva subida de tipos. Ya saben, Guatemala o Guatepeor. Vamos con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Y seguimos con el bolsillo, porque prácticamente todas las entidades bancarias se han sumado ya al plan del gobierno para ayudar a los clientes con el pago de las hipotecas, aunque avisan de que esto supondrá un sobrecoste.
Hemos conseguido un acuerdo que es un acuerdo, en mi opinión, equilibrado. Es un acuerdo que sí que tiene un costes relevantes para el sector.
La banca está para ayudar a sus clientes y en el momento tiene que gestionar la capacidad de pago de sus clientes.
Llevamos mucho tiempo trabajando porque este código de buenas prácticas responde a un problema real.
Son los presidentes de la Asociación Española de Banca, de la Europea, y también el consejero delegado de CaixaBank. El sector, por cierto, avisa de que va a recurrir el impuesto temporal sobre sus ingresos al día siguiente de pagarlo. Además, está investigando un presunto caso de violencia machista en Lérida. Los Mossos han detenido a un hombre acusado de intentar quemar a su pareja mientras dormía. La mujer está ingresada en el hospital Vall d'Hebron. Por otro lado, sigue la investigación en Lugo por la muerte de una mujer que apareció en su casa. Presentaba varias puñaladas. De momento no hay ningún detenido. En cuanto a la guerra de Ucrania, se restablece poco a poco el sistema eléctrico y los 6 millones de ucranianos que estaban sin luz empiezan a recuperarla. Rusia, por cierto, ha suspendido las conversaciones con Estados Unidos sobre el desarme nuclear previstas para hoy. Estaban citados en el Cairo y de momento el ministro de Exteriores ruso no ha dado más explicaciones. Y una cosa más, esta noche se ha cumplido un hito en la historia espacial. La NASA ha confirmado que la cápsula Orión, con la que pretendía sacar fotografías más allá de la Luna, ha superado el récord de lejanía logrado nunca por una nave lanzada desde la Tierra. A estas horas se encuentra ya a 434.000 millones de kilómetros. Y en el partidazo de COPE hoy abrimos la tercera jornada en la fase de grupos del Mundial. Bruno Casar.
Y con ella se decide quién pasa octavos y quién hace las maletas. A partir de hoy, horario unificado en cada grupo. A las 4 se resuelve el grupo A, Holanda-Qatar, con los anfitriones ya eliminados, y Ecuador-Senegal. A las 8 será el turno del B, con todo por decidir, Gales-Inglaterra e Irán-Estados Unidos. Anoche Brasil y Portugal certificaron su pase a octavos con una jornada de antelación. En el caso de España, tendremos que esperar al jueves 8 de la tarde ante Japón. Anoche se pasó por el partidazo de COPE Álvaro Morata, que dejó claro que no van a especular con el pase a la siguiente fase.
¿Se puede jugar a ser segundo?
No. Nosotros, nuestra obligación es jugar a ser primero. Además, es mejor ser primeros porque vamos a ir con mucha más confianza, seguro. Da igual el partido que sea. Lo mejor que podamos hacer, lo mejor para nosotros y mejor para que todo el mundo esté tranquilo.
Y Mundial aparte, noticia, la Juventus, que se está viendo afectada por una investigación por irregularidades financieras y falsa contabilidad que ha provocado la dimisión en bloque de su presidente Andrea Agnelli y toda la cúpula directiva.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué hay de cierto sobre los rumores de adelanto electoral en tres autonomías? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Tras las últimas encuestas publicadas, ha comenzado a especularse con la posibilidad de que sí, al menos tres regiones en las que, según estos sondeos, el PSOE tiene comprometida su victoria, se adelanten las elecciones para antes de la fecha oficial del 28 de mayo. Estas tres comunidades son Aragón, Castilla-La Mancha, en la que el candidato Núñez del Partido Popular se está acercando mucho a Page, y desde luego la Comunidad Valenciana, donde ahora mismo Ximo Puig está claramente por debajo de Carlos Mazón, un par de puntos por lo menos. Pues bien, también ayer protagonizó un desayuno multitudinario en Madrid el candidato popular Mazón. Naturalmente, aunque se le preguntó, evadió inteligentemente su respuesta, pero lo que parece es que ahora mismo no es imposible que Puig esté considerando la conveniencia del adelanto. Tiene, como digo, datos malos y una carga de irregularidades partidarias, de coalición y familiares que condicionan cualquier decisión. Y es que las elecciones en esta región se plantean junto con las de Aragón, las de Castilla-La Mancha y desde luego Madrid como ensayo general con todo para dentro de un año. En Valencia la confrontación ya no es entre partidos, sino entre el propio Ximo Puig y Carlos Mazón. Esto justifica que el aspirante popular pusiera el acento en su desayuno de Nueva Economía en un asunto crucial: la colonización catalanista que ha emprendido Puig. Un periodista valenciano nos recalcaba, entre otros datos, que en 7 años de gobernación del conglomerado de coalición que manda en la Generalitat, nada menos que 8 partidos, se ha avanzado más en el proceso que lo que hicieron los separatistas catalanes en 40 años. A este respecto, un dato alarmante: para obtener plazo oficial, los médicos vienen el valenciano por encima 3 veces más que el propio doctorado. Promete Mazón, con mayoría suficiente si la tiene, deshacer los requisitos lingüísticos catalanistas.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Nuevo choque institucional anticipa el kiosco en ciernes y se confirma lo que hoy adelanta el diario El País. El gobierno va a proponer hoy al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de la Presidencia, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno se adelanta así y no espera al Consejo del Poder Judicial, que sigue 3 meses después sin nombrar a los 2 jueces que le corresponden. Con 38 beneficiados, con rebaja de pena, con 10 excarcelados, sigue la polémica de la ley sí es sí. Dice hoy el diario El Mundo que el Tribunal Supremo no va a fijar doctrina de forma inminente, como quiere el gobierno, y va a ir caso por caso. Hoy llega el primero al alto tribunal con la sentencia que condenó por abuso sexual a 2 jugadores de la Arandina de fútbol. La Fiscalía pide que se aumenten las condenas. El gobierno tiene además otros frentes políticos y económicos abiertos. En lo político, subraya La Razón, el PSOE mantiene los cambios en la ley trans, agiliza su tramitación y Podemos amenaza con votar en contra. En lo económico, destaca ABC, los nuevos impuestos del gobierno amenazan con colapsar los tribunales. Los bancos ya anuncian recurso al día siguiente de pagar el nuevo tributo. Y el ministro de Seguridad Social, Escrivá, añade expansión, propone aumentar de 25 a 30 años el cálculo de la pensión, y la vicepresidenta Yolanda Díaz ya dice que rechaza la propuesta. Y segundo día de atención preferente hoy en el kiosco a las protestas en China, esa revolución del folio en blanco, como ya la bautizan los diarios de todo el planeta. Destaca La Vanguardia el barrido del gobierno en redes sociales para borrar toda huella de las protestas del fin de semana y el control de la calle con despliegue policial y barreras en los escenarios de las manifestaciones.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
La cultura vencerá, eso dijo ayer el presidente Zelensky en un mensaje grabado para la exposición que se ha abierto en el Thyssen con obras de artistas ucranianos, obras que salieron en camiones bajo una lluvia de misiles en Kiev y que son las que se han salvado del expolio masivo de obras de arte que están haciendo los invasores rusos. Varios periódicos destacan esta mañana el galardón a Ucrania por seguir teniendo el valor en plena guerra de programar ópera en alguno de sus teatros más importantes, como el de Odessa. Cultura frente a la barbarie.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El conjunto de los depósitos de hogares y empresas ha disminuido más de un 1% en octubre. Estamos ya en el tercer mes consecutivo de descenso. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que cada vez ahorramos menos. En concreto, 5.500 millones de euros menos. De hecho, estos datos del Banco de España encajan con los estudios europeos que dicen que la mitad de los consumidores pues están empezando a tirar de ahorros para asumir los costes del día a día. Y no solo eso, también están cambiando sus hábitos de consumo, sobre todo a la hora de hacer la compra. La marca blanca gana protagonismo a los fabricantes. Ya supone un 40%. 33% del total, Sergio. Pero a pesar del pesimismo de las familias, algo más de la mitad asegura que no cambiará esos hábitos de cara a las Navidades en lo que a las reuniones familiares se refiere, si dicen que gastarán menos en regalos y festejos con amigos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones. Para no volver a necesitar el despertador.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Finalmente, la ley de familias de la ministra Ione Belarra va a seguir en el cajón. Esta noche ha confirmado que el PSOE vuelve a retrasar su aprobación en Consejo de Ministros prevista para hoy. Un texto que no convence de momento a las asociaciones en defensa de la familia. Carmen Lavallén.
La futura ley extiende la renta de 100 euros al mes por cada menor de 3 años a cargo. También los permisos laborales, 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años y 5 días por año para cuidar a familiares o convivientes. Las familias encabezadas por una mujer sola con 2 hijos tendrán las mismas ayudas que las familias numerosas, pero ni unas ni otras han sido consultadas por el gobierno. Amaya Azcona es directora general de Red Madre.
Fíjate que tratamos hogares monomarentales y no nos llaman para ver las necesidades.
Consideran ideológico y ridículo el establecimiento de 16 tipos de familia, como las retornadas interculturales, transnacionales o biparentales. Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia, ACOPE.
Si todo es familia, pues lamentablemente nada es familia.
Piden no confundir situaciones con tipos de familia y que no se imponga su aprendizaje en la escuela.
Llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE estamos sorprendidos, y mira que es difícil sorprenderse ya, con las declaraciones de Sánchez. Sánchez dice de sí mismo, no tiene abuela, que va a pasar a la historia por remover los restos de Franco, y asegura también que la Segunda República fue un periodo luminoso. La Segunda República no fue solo un periodo de izquierda, fue también un periodo de derecha. La Segunda República llegó porque el régimen de Alfonso XIII estaba absolutamente agotado. Pero como dijeron algunos exministros, como Indalecio Prieto, de la Segunda República en muchos aspectos fue un desastre. La Constitución no era una Constitución para todos los españoles, y en el último periodo de la Segunda República había un caos y una violencia política que es mejor no recordar.
Llevan dando tumbos desde 1977 y todavía les queda gasolina. Vamos, de hecho, el año que viene tienen previsto venir a España porque en el mes de junio darán un concierto en Rivas Vaciamadrid. Son Def Leppard, la banda británica que tocó la cima en los años 80, haciendo una cosa muy importante: conseguir que el heavy metal comenzara a sonar en las emisoras de radio convencional gracias a una gran prestación vocal. Desde luego, pocos han hecho más por acercar ese tipo de música al gran público, con temas como este, Pour Some Sugar On Me. Leppard, uno de esos ejemplos de que los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, tenemos un WhatsApp, como siempre, ya lo saben, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, con Carlos Herrera a los mandos, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios, tías!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe.
Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.